Por ende, las enfermedades de ahora que se están dando es por falta de movimiento. Porque como la comida es terriblemente contaminada, también la comida viene, pues también viene chuzada, como dicen por ahí. O sea, no es orgánica, porque hace unos 50 años era orgánica, ahorita es orgánica pero chuzada.
Transgénica.
Entonces, obviamente está trayendo consecuencias para el ser humano, consecuencias nefastas. Y en ese aspecto, el ejercicio es una práctica o un estilo de vida, una práctica de estilo de vida que lleva a una sanidad personal y colectiva.
Totalmente.
Entonces, ese es volver a identificar. El libro está que se ríe, se acuerda todavía
de la nebulosa.
De los asteroides.
Es el problema de Bertanos.
Perfecto. Entonces, es ese como el primero. Lo que significa el ejercicio, la actividad física, el movimiento, ¿no? Cada quien tiene su estilo, su manera y su particularidad, pero se convierte en una dimensión. La segunda, y me parece interesante, es que generalmente nos han educado en el trabajo. Y en este pensamiento de trabajo, cuando no trabajamos, nos sentimos que no estamos sirviendo y como que perdemos el tiempo. Aquí vamos a un fundamento que es el tiempo de ocio, que es aparentemente todo lo contrario. Aparentemente, entre comillas, todo lo contrario del trabajo. El tiempo de ocio es cuando las personas desarrollan actividades, cuando actividades de sus gustos e intereses. No es
hobby, entretenimiento.
No es una actividad económica, digamos. Aunque hay gente que lo hace, y hoy todo como que va hacia allá, pero hay mucha gente que hace actividades de ocio por placer.
Además que es ya comprobado científicamente, padre, que sí genera un bienestar en el ser humano los tiempos de ocio. Tiempo de ocio, lo que a la persona le gusta, como usted dice. Personalmente sí me parece mucho mejor aquellos que son de pronto al aire libre, aunque igual, por ejemplo, el acostarse simplemente a leer un libro o acostarse a contemplar las montañas, el cielo, las estrellas, todo ese tipo de cosas ayudan mucho en la integralidad del ser humano. Hace poco leía precisamente una investigación con relación a eso, porque estaba haciendo una investigación precisamente de cómo impacta o qué beneficios le trae a las personas los espacios recreativos, las actividades al aire libre, en su integralidad. Y mire que son muchísimo más de los que uno se pudiera imaginar, porque no es solo ese bienestar de ¡ay, tan rico, me siento tan contento! No, es que a nivel físico pasan cosas en la circulación, en todo.
Hay una fundamentación, y Amparo también la conoce desde el hebreo con el Shabbat. Literalmente, para la cultura y la religión judía, el Shabbat es no hacer nada. O sea, es el día sábado, pero es incluso dar gloria a Dios porque reposamos, descansamos. Es decir, somos personas que nos cansamos, que hay una semana de trabajo y que Dios, así como lo dice el relato de la creación, al séptimo día descansó, se dice en el Génesis. ¿Por qué el hombre muestra total soberbia o egoísmo, decir que él puede trabajar todo el tiempo y decir que no puede descansar? Significa que es una soberbia también en contra de Dios, ¿no? Se podría decir. El Shabbat es entonces reconocer que somos criatura de Dios, que también nos ha dado fuerzas para el trabajo, pero también la necesidad de volver a retomar fuerza. El descanso es importantísimo. En el cristianismo, por ejemplo, es el día domingo, que además de ir a la Eucaristía o a pues el rito como tal, también es el descanso que se debe tomar necesario, ¿no?
Claro, y démonos cuenta cómo desde esta mentalidad un poco de trabajo que nos han impuesto y que nos acostumbraron, hay un chip, por eso decía antes, como que la persona de pronto se va donde su familia y dice, no, pero es que no estoy trabajando, es que tengo que producir dinero, es que tengo que producir. No, el tiempo de ocio, como le estamos diciendo, como un factor de ese estilo de vida, de los estilos de vida saludables, debe ser un tiempo de calidad, como llaman otras personas. Es un tiempo donde la persona se desarrolla, no es un tiempo perdido. Y démonos cuenta cómo desde la espiritualidad se avala también esto. Sea cual sea el tipo de religión que nosotros escuchemos o el tipo de orientación espiritual que escuchemos, siempre hay espacio para la reflexión, siempre hay espacio para el ensimismamiento, en el buen sentido de la palabra, siempre hay espacio para el arrobamiento, en otro término técnico.
¿Cómo sería eso?
Arrobamiento es encuentro con Dios de estado místico.
Okay.
Siempre hay tiempo, ¿para qué? Para planificarse como persona. y no es un trabajo directamente económico, es un trabajo, digamos de esa manera, desde su propia realidad.
Desde
la propia realidad, y eso es importante hacer. Esto es importante, entonces no solamente el ejercicio físico, sino encontramos nosotros esos espacios de compartir, esos espacios donde yo me siento bien, esos espacios donde los hobbies, la pintura, el arte, la música. Hay mucha gente que dice, no, pero es que a mí no me gusta, toca más un, ¿cómo es? Es más afinado un árbol que yo. Bueno, puede ser más afinado el árbol, aunque nunca he escuchado un árbol
pero
cantar.
Pero si le gusta.
Pero sí, sí, es decir, sí, sí hay, sabe. Cada quien tiene su ritmo. Entonces aquí lo importante en el estilo de vida es, al igual que el ejercicio, es busque tu tiempo.
Sí, busque, padre, tu tiempo. Sí, porque es que es importante lo que usted decía, el encuentro. Ese encuentro y esa interiorización lo va a llevar a uno, ahí sí, como decía Lirio, al encuentro con el Creador. O sea, yo sí pienso que nosotros como creyentes cristianos, católicos, y los que no también, tenemos que darnos como esos espacios y tenemos que darnos ese chance. ¿Por qué? Porque es que es ese momento de crecimiento y sobre todo que es que cuando se dan esos momentos es cuando usted le haya sentido la vida. Claro. Si usted se dedica a trabajar y trabajar y trabajar, llega un momento en que usted no le haya sentido y dice, ¿esto para qué? Si usted dedica a estudiar, a estudiar, a estudiar, lo mismo, llega un momento y dice, ¿y esto para qué? Cualquier actividad que uno se dedique, sí, yo puedo hacer muchísimo dinero, pero va a llegar un momento en que dice, ¿y esto para qué?
Exacto.
Cuando usted pone en una balanza lo que es realmente importante, es esa interioridad, es ese encuentro, es ese valorar también el encuentro con el otro, ahí es cuando le haya uno sentido a la vida. De lo contrario, sería algo muy harto.
Claro, yo valoro mucho aquí la experiencia de empresas no latinas, porque aquí tenemos otro régimen, digamos de esa manera, por culpa también de nosotros, que somos comodones. Otros estilos de empresas donde se da la libertad a la persona de su tiempo dentro del espacio de trabajo. Y se ha demostrado, por ejemplo, que la persona es mucho más productiva, la persona rinde más, está satisfecha, de pronto no gane el dinero que tiene que ganar, pero tiene una salud. Y en esa salud, lo que hacemos al principio, es una persona adaptable y funcional, porque se siente bien. Y qué bueno, pues, recordar todo esto. Bien, seguimos con el otro tema, con otro fundamento que nos gusta a todos, que desafortunadamente por circunstancias que se están dando en la actualidad con el juego químico de las cosas, pues está afectando, pero es un elemento importante, es la alimentación, sabernos alimentar, es considerar este tipo, es considerar, digamos, pues suena feo, pero es como saber tomar los alimentos, saber tomar esto para la ingestación, para tomar, ubicar, que no solamente nos den energía, sino que también genera un metabolismo, y en ese metabolismo genera en nosotros un bienestar. Qué bueno saber sobre esto. Ahorita hay muchas prácticas de muchas dietas, ¿cierto? Pero ¿hasta qué punto es cierto? ¿Hasta qué punto no es cierto? ¿Hasta qué punto realmente la comida sí afecta lo que es el balance personal? Encontramos, dicen algunas teorías conspiratorias, entre comillas, de que los alimentos transgénicos no hacen daño y que eso es positivo para la persona, pero también hay otros estudios que dicen que realmente sí están haciendo daño. Es decir, es la alimentación. Hablemos sobre la alimentación. ¿Qué significa para nosotros esta alimentación?
Pues yo diría, padre, que, digamos, hay muchos dichos populares,
sí.
pero yo sí creo en que aquello que se come se transparenta.
Sí.
Y se transparenta que obviamente en salud, en bienestar, en todo esto que hemos dicho, y sobre todo que, o sea, hoy en día ve uno cantidad de enfermedades, cantidad de dolencias, cantidad de cosas que antes no se veían, y no es por quejar o por decir los tiempos de antes fueron mejores que ahora. No, yo no en eso no creo, la verdad. Para mí el tiempo perfecto es hoy.
El presente, claro.
Sí, hoy es el tiempo perfecto, que nos toca bajo determinadas circunstancias. Lo que sí considero es que uno debe aprender a conocer su cuerpo y aprender a identificar qué me hace daño y qué no me hace daño, y qué me sirve y qué no me sirve a mí. No podemos asegurar de que no vamos a tener alimentos que han sido expuestos a ¿cómo es que se llama? A químicos o a, exacto, manipulación. No lo podemos asegurar porque no conocemos eso. No podemos abstraernos de la realidad en la que vivimos. Pero, por ejemplo, si yo sé que a mí el dulce me sienta muy mal, pues simplemente no lo consumo, o lo consumo más poquito, o de cuando en cuando. Y yo pienso que esa es la forma, digamos que adecuada. Decirle a una persona, no coma carne, no coma dulces, no coma harinas, pues es muy complicado. Yo sí digo que ahí es más aprender uno a conocerse, aprender uno a conocerse y aprender uno a saber qué está bien y qué no está bien para mí. Obvio que eso esté dentro de un marco nutricional que no le vaya a generar a uno problemas de salud.
Claro, claro. Y en ese sentido la alimentación, recordemos nosotros, forma parte de nuestro estilo de vida. Forma parte de nuestra realidad evolutiva, incluso forma parte de nuestra realidad espiritual, a tal punto de que en el cristianismo, cuando hay un banquete, la Eucaristía es un banquete, es alimento, y propone los alimentos y propone que se comparte el alimento, y encontramos otras culturas donde el alimento es súper importante, donde la gente comparte el alimento. Entonces, pero que ese alimento sea alegre. Démonos cuenta que no es solamente comer, sino también toda la simbología alrededor del alimento. Puede ser que ese día no tenga el caviar, no sé si está bien dicho, lo digo así como burlándome. Tengo galletas y agua panela, pero ¿con quién me reúno? ¿Se me hago entender? ¿Con quién estoy compartiendo? ¿Cómo estoy compartiendo? Y puede ser más alegre, mejor digerido y más saludable una galleta y una agua panela que un caviar cuando con indigestión y con la rabia por una reunión. Entonces, también es importante ubicar eso.
Además que eso es bíblico, padre, o sea, el encuentro siempre en la historia de salvación a nivel de Biblia, por ejemplo, se hace alrededor de la comida. Siempre va a haber un manjar, va a haber un banquete, va a haber, y estamos llamados al banquete, así de hecho, en todo momento. Entonces yo pienso que esa parte indudablemente le da como mucho sustento desde adentro a la persona. Ya cuando desde adentro se empieza uno a alimentar, lo que llega pues obviamente va a ser, y estar atentos, ¿no? Mire que hay campañas ahorita en las que los platos desechables le escriben a uno, que también este producto, sí, sí, lo que sea, requiere de tu atención. Exacto. Y eso sí que nos pega hoy duro, porque generalmente estamos comiendo pero con el celular en la mano, y peco por eso también muchas veces.
Bueno, hay muchas maneras de ver el tema de la alimentación, pues como ustedes lo expresaban, porque, digamos, y también lo decía Amparo, cada persona puede tener un esquema diferente de su alimentación, ¿no? Digamos, unos son vegetarianos, otros son veganos, otros no pueden dejar las carnes totalmente, pero sí sabiendo de que debemos alimentarnos con alimentos, valga la redundancia, que nos puedan aportar bienestar. Por ejemplo, con una psicóloga, lo Jesucristo, hablábamos del tema de que ella tenía un alto consumo de carnes. Sabemos que el alto consumo de carnes rojas está comprobado por la OMS, que genera probablemente, junto a las carnes procesadas, como los embutidos, cáncer de colon o cáncer de estómago. Entonces decía ella, para mí es muy difícil porque es un hábito para mí consumir carnes todo el tiempo. Mi jamón para los sándwiches en la mañana.
Y es que más fácil agarrar un jamoncito, sí, un pancito y se acabó.
Eso, un chorizo, una salchicha o salchichón, etcétera. O un
los del
buen,
no son muy ricos.
Un buen bistec para el almuerzo, digamos que eso puede ser saludable, pero digamos que cuando se vuelve un hábito que ya luego sabemos que no es bueno, pero aún así persistimos, claramente es difícil de dejarlo. Pero sí nos podemos proponer que es por nuestro bienestar, es, claro, por nuestro cuerpo, porque si no tomamos esa conciencia, pues muy difícil. En mi caso, por ejemplo, bueno, las personas que somos delgaditas, pues nos tenemos que esforzar mucho por tener un peso regulado, y yo sé que tengo que consumir otra cantidad de nutrientes, pero ya sé que es mi esquema, yo no lo podría imponer a una persona que es más gruesita, por ejemplo, por no decir, claro, otra palabra, pero es una persona robusta. Más robusta. Pero entonces, sí es, como decía Amparo, me parece muy diciente de que es un esquema que cada uno debe conocer desde su propio cuerpo, las necesidades, los requerimientos nutricionales que tiene, porque estilos hay para muchos, hay demasiados,
sí,
estilos.
Sí, el estilo de vida, el jet set, pues se ubican tendencias, modas, ajá, y todo, ¿no? Sí. Sin embargo, aquí yo siento que es también básico entre lo que estamos haciendo en la alimentación. Es bueno conocer el juego de los grandes dueños de toda esta economía, ¿no? La gente, cuando uno está acompañando en procesos en Alo Jesucristo, fuera de Alo Jesucristo, procesos de alimentación, claro que cuesta, ¿Por qué razón cuesta? Porque recordemos que un alimento procesado es un alimento intervenido.
Claro.
Y está intervenido porque también tiene ciertos aditivos químicos que van generando esa necesidad apremiante de comerlo. Uh-huh. El azúcar es uno de los más importantes. Hay una teoría que se maneja en este momento entre el problema del colesterol y el azúcar. Uh-huh. Y entonces dicen que entre todo, como que la gran industria culpa al colesterol y no al azúcar, y el azúcar tiene mucho que ver con eso. Pero entonces, en ese sentido, ¿por qué? Por todo el pensamiento industrial que se maneja en todas estas cosas. No lo sabemos, decía Luz Amparo, y es cierto, no sabemos cómo esto se maneja, pero lo que sí sabemos es que va generando una necesidad. Es bueno saber que eso existe.
Uh-huh.
Es bueno saber que eso puede pasar.
Es muy tentador.
Es tentador.
Porque uno ve su postre. Bueno, a mí me pasa. Sé que a todos nos pasa. Pero también decía Amparo, en vez en cuando, pero sí es tentador, sí, claro, es por publicidad, claro. Y lo que uno puede ver.
Claro, y las grandes publicidades y los grandes programas de televisión, empiezan esos, la publicidad de comida a mediodía,
sí,
y a las 5 de la tarde y por las 7 de
claro,
la tarde.
Total.
¿Por qué? Porque la gente está en ese momento con hambre, entonces viene toda la parte sugestiva.
Claro.
Ese es el funcionamiento del marketing. Desafortunadamente no somos conscientes de eso porque es inconsciente. Uh-huh. Eso forma parte, o sea, son informaciones inconscientes. Sin embargo, estamos llamados, y esa es la invitación, a que seamos conscientes de lo que alimentamos.
Totalmente.
A que seamos conscientes de cómo nos alimentamos. Inclusive podemos encontrar productos orgánicos que son de buen costo, uh-huh, de buen precio, no son caros, y hay mucha conciencia frente a esto, frente a esos, uh-huh, alimentos más bien elaborados o mimetizados, ¿no? O tratados, que pueden ser mucho más baratos, pero que a la larga pues va a traer
consecuencias
sí, en la persona.
Hay un pequeño tip en ese sentido, padre, y es que los orientales dicen, sí, cosa sí, que yo creo, que cuando usted siente hambre así de repente, no es hambre, es sed, tome agua. Si después sigue con hambre, si era hambre.
Exacto. Pero te cuenta, ¿qué es lo que enseña la televisión?
No, hambre, es hambre, coma de una, un paquete y ya. No, lo primero que uno debe darle al cuerpo es agua.
Oh, exacto. Y si es a mediodía y tiene hambre, pues no puede almorzar porque está trabajando, que no debe ser. Entonces, sí, tómese tal cosa. O sea,
sí,
siempre
es
está,
ajá,
estoy hablando
el
de un comercial.
Está, y todo eso, sí.
Exacto,
claro.
Muy bien. Entonces, pero mientras seguimos hablando de estos elementos, de estas funciones, bueno, nuestra DJ Luz A.
Una nueva labor, padre.
Exacto.
Ya casi me lanzo al estrellato. Nos vamos con el doctor Carápula y la fuerza del amor.
Okay. alcanza para darle a ellos algo de esperanza.
Acabamos de escuchar al doctor Crápula, que transmite esos mensajes como todos así
Movidos. Activos,
sí, como venga, cambiemos, como que qué pasa, como que llaman a que piense, a ver usted qué va a hacer. Y pienso que esto es importante, sobre todo cuando estamos hablando de temas como el de hoy, padre.
Claro
cuando
que
estamos
sí.
hablando de lo que es la integralidad del bienestar del ser humano.
Así es, y tomando esta canción, pues el tipo de ritmo, generalmente muchas personas piensan, pues un estereotipo o un prejuicio, de que este tipo de música lleva a los consumos de drogas, tabacos y alcohol, ¿de acuerdo?
Sí, sí, sí.
Que no tiene que ser tampoco conjugado, ¿no? En ese sentido también seríamos sectarios si dijéramos que eso es así. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque también es un tema que forma parte dentro de lo que es el estilo de vida. ¿Cómo manejamos lo que es el alcohol, el tabaco y las drogas? Mucha gente lo ha tomado como una normalidad.
Uh-huh.
Sobre todo el alcohol, que es auspiciado pues por las
grandes naciones. Es socialmente aceptado. Está bien.
Sí.
O sea, está bien fumar y tomar licor.
Exactamente. Y lo más interesante es que es adictivo. O sea, la sociedad, las grandes industrias permiten estas, digamos, prácticas que son adictivas. Pero porque son adictivas, va generando ganancia. Entonces hay un valor económico frente a lo que significa una realidad. ¿Qué decimos frente a esto? Porque aquí en Último Café hay papás, hay mamás, hay jóvenes que pronto nos están escuchando, pero como estamos hablando de estilos de vida, pues ¿qué podemos decirle frente a esto?
¿Qué podemos decir, padre? Lo que pasa es que ahí sí es cierto, si se trata de el traguito social, el compartir, el de pronto que estamos en una comida nosotros y nos tomamos un vino y pasamos un rato de conversación agradable, yo pienso que hasta ahí vamos bien y no hay ningún problema y hace parte, digamos que de las dinámicas normales. El problema es cuando para mí se me convierte cualquier motivo para tomar. O sea,
Exacto. Tomo
porque nos reunimos, porque no nos reunimos, me dejaron sola, tomo, nos volvimos a encontrar. Tomo y por si acaso tomo. Entonces,
por
ya
si las moscas.
Es por si las moscas, exacto. Entonces resulta que ahí ya entramos es en un problema ya que requiere otro manejo.
Claro,
exacto,
entonces,
ya es una adicción.
Exacto, entonces démonos cuenta, amigos y amigas, que la adicción es una realidad que todos manejamos, es una realidad que de la cual todos estamos propensos a caer. Y en estas tres sustancias, pues obviamente de origen externo, porque son consumidos de origen externo, pues que van a influir directamente al sistema nervioso. Directamente dentro del sistema nervioso sabemos que estos producen unos transmisores, neurotransmisores, que van generando un estado de bienestar. Eso es lo que buscan, ¿no? Sea en detrimento del lóbulo frontal, es decir, que no permite el pensamiento, sea en generar como una carga de adrenalina, como dicen algunos, sea como, depende cómo se maneje cada tipo de sustancia. Okay. Pero en esencia es son neurotransmisores que van afectando el pensamiento de la persona.
Muchísimas gracias por sintonizarnos en Uniminuto Radio en el Último Café. Fue muy agradable compartir con ustedes y tengan un bellísimo fin de semana.
Muchas gracias. Somos del equipo de los Jesucristo 593
3003.
Hasta la próxima.
Chao.